Presentamos esta mañana el Congreso Internacional sobre la Revolución Cantonal de Cartagena, que se va a celebrar los días 6, 7 y 8 de marzo en nuestra ciudad. Cuando el rey Amadeo de Saboya abdicó del trono, comenzó la Primera República, ganando las elecciones el Partido Federalista, que tenía como principal objetivo el dar una mayor autonomía a las distintas regiones del país. El gobierno de entonces no cumplió con esa promesa y a raíz de ello se organizaron una serie de revueltas con la finalidad de que los territorios se gestionasen al margen del gobierno central. Esas sublevaciones tuvieron su núcleo y su origen en Cartagena. Un 12 de julio de 1873, parte de nuestro municipio se levantó en armas contra el gobierno federal y la siguieron las principales ciudades del sureste peninsular. Así comenzó uno de los periodos más convulsos e interesantes de la historia de nuestra ciudad, que ha condicionado desde entonces, sin duda, el devenir de Cartagena. Para reprimir esta situación, el gobierno central cargó por tierra, mar y aire contra los insurrectos que intentaron expandir sus dominios. Cartagena, en un breve espacio de tiempo, en apenas un año, saboreó la gloria de las utopías y también sufrió la devastación de las realidades. Ese es el pasado de Cartagena y gracias a la perseverancia de personas como José Ibarra y Pepe Sánchez, uno de nuestros cronistas, con este congreso se pretende despertar un debate, estimular el estudio y traer nuevas ideas e investigaciones sobre la revolución y los ecos de la sublevación. Creemos que la buena discusión y la polémica no son malos para la historia, pero sí para la verdad histórica, que en ocasiones se contradice con la historia verdadera. Por eso, desde el Gobierno Municipal apoyamos esta iniciativa con el fin de seguir iluminando este periodo breve e intenso de nuestra milenaria historia. Durante estos días comprobaremos cómo la historia no se construye con las conclusiones de un estudioso, sino por los hechos válidos que ese investigador saque a la luz y que se someten también al escrutinio público. Y lo podremos hacer gracias a los magníficos ponentes que van a participar en estas jornadas y que nos darán a conocer sus estudios, sus pensamientos y conclusiones que nos servirán para continuar arando esta tierra con el fin de que cada vez sea más fértil, más culta y más consciente de sí misma. Conservamos lo que somos para ser una Cartagena mejor. Y antes de ceder la palabra a Pepe Sánchez, quiero animar a todos los cartageneros a que participen en este congreso que nos brinda la oportunidad de asomarnos a nuestra historia con la guía de expertos y también a conocer nuestro pasado, pues ya saben que solo se ama de verdad lo que se conoce. Tengamos en la memoria aquella carta que le escribió Roque Barcia al gobierno central en pleno bombardeo y asedio de la ciudad. Decía así: Cartagena, como el alma del hombre, como el espíritu de la historia, ni gime, ni se rompe, ni tiembla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Razones de un congreso. La memoria de la Revolución Cantonal tiene tantas capas de interpretaciones encima que se hace difícil escuchar las palabras de los que protagonizaron aquellos acontecimientos. ¿Cómo accedemos a lo que pensaron e hicieron nuestros antepasados? Esa es la razón del congreso que iniciamos hace dos años, en 2023, cuando se cumplían 150 años de la Revolución Cantonal. Ha sido un acontecimiento tachado de romántico, de exaltación local, localista, que ha servido para articular demandas de reconocimiento ante los agravios comparativos que ha experimentado Cartagena en cuanto a las discriminaciones sufridas. O también se ha tratado de imponer un relato en el cual el federalismo estaba asociado con connotaciones negativas, ¿no? Lo dicho, localismo exacerbado, incluso separatismo radical de España, ¿no? Nada más cierto, ¿no? También es cierto que se han formulado, a veces desde la izquierda, críticas serias, presentándolo como una aventura de pequeños burgueses, en las que los trabajadores no tenían nada que decir. Un movimiento historiográfico de reconocimiento de la verdad histórica del cantón lo inició precisamente un cartagenero catedrático de historia contemporánea en la Complutense de Madrid y hijo predilecto de Cartagena, José María Jover Zamora, que empezó a descubrirnos lo que de verdad existía, ¿no? Las aspiraciones populares que detrás de este movimiento, que él incluso calificada de humanista. Y bueno, la revelación yo creo que vino el primer año del Congreso de la mano de una profesora que nos venía de la Sorbona, Jean Moissan. Por eso de ahí el que sea calificado como Congreso Internacional, por las repercusiones internacionales que tuvo, el gran seguimiento que tuvo en la prensa francesa, inglesa, europea, y también porque nos vienen de otros países. Jean Moissan conectaba el movimiento cantonal con otras revoluciones que se estaban produciendo, por ejemplo, la Comuna de París 2 años antes, las luchas de emancipación en Cuba y Filipinas, puso sobre el tapete el papel de las mujeres, parecía que era un fenómeno donde las mujeres no contaron y tuvieron un activismo bastante importante en las asambleas y en el trabajo humanitario de atender a la gente mayor, a los niños, etcétera, etcétera. Por eso aquella bomba que cayó en el parque de artillería, murieron tantas mujeres, niños y ancianos, porque era el lugar donde las mujeres producían el armamento, las municiones para las fuerzas cantonales y donde atendían, daban de comer y daban asilo pues a los más desvalidos, ¿no? También es cierto que fue la gran lección del cantón fue plantear una construcción del Estado desde abajo, la República Federal, pero desde abajo, desde los cantones, nomenclatura que nos retrotrae a Suiza. De hecho, las dos primeras naciones que reconocieron a este movimiento fueron los Estados Unidos, un ejemplo de República Federal, y Suiza, la Suiza de los cantones. Era la construcción de la República Federal, pero no desde Madrid, sino, ya digo, desde los cantones, desde los municipios, la fuerza del municipio. El federalismo tuvo una reacción, el gobierno central, hacia la república de corte autoritario, unitario, y bueno, de ahí vino el enfrentamiento inevitable, la guerra, la lucha armada, pero que en el fondo ponía sobre el tapete la desconfianza de la burguesía, las burguesías regionales y las clases trabajadoras hacia el centralismo del Estado. Esa es la base social que se ha puesto de manifiesto, es decir, los trabajadores tuvieron un gran peso, no como decía alguna izquierda tradicional de que era una cosa pequeño burguesa. De hecho, en Cartagena en aquellas fechas había 700 obreros afiliados a la Primera Internacional. Era una cifra bastante elevada, teniendo en cuenta, por ejemplo, Valencia, con un peso demográfico mayor, había 500, ¿no? Y eso se reflejó en la propia legislación del cantón, con la jornada laboral de 8 horas. Estos son temas que los que se vivieron en Cartagena y en otros lugares de la península, que pusieron sobre el tapete pues la distribución del poder territorial, la presencia incipiente de las clases trabajadoras que exigían un protagonismo y que era una apelación definitiva que el Estado español pues ampliara su base, ensanchara su base democrática a aquellas clases subordinadas que quedaban al margen de la historia. Por eso tuvo un apoyo, como ya digo, en las clases trabajadoras, la pequeña burguesía, las profesiones liberales y la marinería, que fue un factor clave para resistir durante tantos meses. Desde hoy seguimos preguntando a nuestros antepasados, esperando las respuestas desde abajo. Tenemos que agradecer a los organizadores de este evento, sociólogos, historiadores, filólogos, el apoyo decidido del Ayuntamiento de Cartagena por conocer este episodio, uno de los grandes episodios que pone a Cartagena en el plano internacional, como las luchas, las guerras púnicas, la ilustración en Cartagena, y esto es otro de los episodios donde se hace foco la historia universal, ¿no? Como ya digo, agradecemos en concreto la la aportación personal de Ignacio Jauden, el concejal de Cultura, y de su concejalía. Y deciros que las sesiones van a tener lugar en la sala Isaac Peral y la entrada será libre, libre hasta completar el aforo, ¿no? Que pues, lo digo porque siempre nos preguntan cuánto se paga de matrícula. Este año será la entrada libre y esperamos seguir colaborando para acercarnos a la realidad histórica de nuestra ciudad y todas estas significaciones históricas. Por mi parte, pues muchas gracias.